Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Buenas noches, bienvenidos. Apenas pasadas las 22 horas, le damos la bienvenida nuevamente aquí a un programa más de Cultura en Imagen por su radio, Radio Cultura, que se escucha en todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. La verdad, estamos muy contentos de darle la bienvenida en esta noche ya prácticamente de verano en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura ideal para disfrutar de todas las alternativas culturales que presenta la ciudad y, por supuesto, también estar al amparo del cine y de una semana que se avizora de película. Comienza la semana de cine de Cannes en el Cine Gaumont con las grandes películas premiadas en la última edición que compartimos aquí en este espacio desde el Festival de Cannes en esta temporada que culmina, esta temporada 2023 de Cultura en Imagen. También va a estar presente el mercado Vista, dedicado al negocio, la distribución y exhibición en la Argentina. De eso hablaremos en el próximo domingo, pero hoy estamos compartiendo un programa también especial dedicado a lo que significa uno de los festivales señeros del Cono Sur, el festival más importante, de mayor trascendencia y de mayor antigüedad de Chile. Me refiero al FICVIÑA, el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que concluyó en la noche de ayer entregando sus premios y celebrando su 35ª edición. Vamos a hablar de todo esto y vamos a compartir momentos destacados de lo que significó el encuentro del festival, que en una semana proyectó 100 películas, que tuvo una notable presencia de títulos de la Argentina y además celebró lo que significa el cine del Cono Sur junto al recuerdo de los 50 años del golpe de Augusto Pinochet a través de las películas quizá más emblemáticas de lo que significan el universo, lo que significa la historia del cine chileno, con la copia restaurada de La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, y además la exhibición de una verdadera película de antología que se filmó desde 1973 y se concluyó en 2023. En 1973 la filmó el gran Raúl Ruiz y en 2023 la concluyó su viuda, Valeria Sarmiento, y me refiero al realismo socialista, película que estuvo perdida y en la diáspora, como lo fue también la vida de los directores chilenos que tuvieron que optar, o tuvieron que seguir, mejor dicho, sin opción, el camino del exilio. Realmente un festival de relieve. Vamos a compartir los audios de Alexandra Henao, una directora venezolana que actualmente se encuentra fuera de Venezuela y filmó una de las películas que integró la competencia latinoamericana de largometrajes de ficción. Me refiero a Mi tía Gilma. La película fue muy difícil de rodar porque incluyó un regreso del equipo también a Venezuela. Vamos a compartir las palabras de Claudio Pereira, el director del Festival de Viña del Mar, el director artístico, que nos va a comentar un poco la historia, toda esta relación con el pasado, el presente y, por qué no, también hablar de los cambios y del futuro que enfrenta FICVIÑA a partir de lo que significa todo este derredor del cine. También el FICVIÑA, el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, como decía antes, incluyó a el realismo socialista dentro de su programación y vamos a compartir el audio de la conferencia que brindaron Chamila Rodríguez, actriz y en este caso productora además de la película, y Valeria Sarmiento, codirectora, junto al ya desaparecido legendario nombre del cine chileno Raúl Ruiz, esta realización que tardó nada más y nada menos que medio siglo en completarse. Todo este contenido además va a estar acompañado de la mejor música de las películas que estuvieron en el FICVIÑA, de los grandes títulos del cine chileno, ahí donde estuvimos compartiendo en derredor de esta semana junto a Luis Vera, el director de Fiesta Patria, junto al memorable Silvio Cayossi, director de Coronación, de Fernando Vuelto, de La Luna en el Espejo, de tantos títulos importantes del cine chileno como Cachimba, también junto a su actriz, que estaba ahí también presente en la celebración, y que realmente resume también un poco, junto a Leonardo Peruzzi, y me refiero, por supuesto, a Silvia Novak, como esos nombres que sintetizan toda esta lejana trayectoria del cine chileno. Así que bueno, este va a ser un programa dedicado al Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Vamos a hablar de los premios, vamos a compartir lo que ha significado el universo de este festival y vamos a compartir también los premios y la música de lo que ha tenido lugar en esta última semana en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Y por supuesto, brindamos, junto a nuestros amigos de la Cava Wine Store, ahí en Rodríguez Peña 1515, por el cine chileno, por la memoria, por la identidad de una cinematografía latinoamericana y por todo lo que ha tenido lugar en derredor de esta edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que acompañamos desde el Jurado de la Crítica. Pausa musical y continuamos con mucho más Cultura en Imagen. En composición de Louis Dadwis, acabamos de escuchar fragmentos musicales de los films La Tierra Prometida, de Miguel Littín, y Julio Comienza en Julio, de Silvio Cayosi.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita, por Radio Cultura 97.9.
Nuevo bloque de Cultura en Imagen, aquí por supuesto por Radio Cultura, por FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Y estamos otra vez transmitiendo, por supuesto, desde un festival con todas las alternativas que rodean la edición del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, un evento señero para la región y distintivo para Chile, que culminó en el día de ayer y entregó premios. Y por supuesto con los premios, las películas, los invitados también llega al fin del festival la hora del balance. Y tenemos el privilegio de contar en esta noche con Claudio Pereira, el director artístico del Festival Internacional de Viña del Mar, con quien vamos a compartir los siguientes minutos sobre las alternativas, sobre las películas, sobre todo lo que ha sido la rica programación de esta 35ª edición de FICVINIA, 35 ediciones, perdón, en 60 años de historia, y también referir un poco a esa perspectiva numérica que rodea a este festival tan característico y tan importante de lo que es el mundo audiovisual y el mundo cinematográfico del mundo, enclavado en la mirada en Chile. Muchas gracias, Claudio, por tu presencia en esta noche en Cultura en Imagen, por Radio Cultura para todo el país, y queríamos saber, bueno, la hora del balance. ¿Cuál es el balance de esta última edición del Festival de Viña? Y después pasamos a los premios. Principalmente quería saber el balance de lo que ha significado el festival, porque bueno, es un festival que, como todos los festivales en Latinoamérica, observa procesos muy arduos de construcción, presupuestarios, de realización, de programación, de invitados. Nada es fácil en el Cono Sur y me imagino que muchas veces las expectativas a veces no están de acuerdo a los resultados, a veces sí. Y quería saber en este caso cómo había sido este balance a la hora de que uno define ya el fin de esta 35ª edición del Festival Internacional de Viña del Mar.
Sí, Pablo, muchas gracias. Sí, el balance está de alguna manera relacionado, porque los festivales se escriben, es como hacer un guión, con una anticipación, entonces uno trata de proyectar situaciones que tienen que ver no solamente con una grilla en un Excel, sino situaciones que tienen que ver con una función, con personas que se están moviendo en torno a esa función, espectadores que van a estar, ojalá, recibiendo de la forma más precisa de parte de sus creadores la experiencia, y cada uno la va a vivir también desde su propia subjetividad, eso multiplicado por 100 funciones. Entonces, al hacer el ejercicio muchas veces de programación, lo que uno realmente está proyectando son experiencias que deben de alguna manera poder concretarse de la mejor manera. Y para ir en algo concreto y no con esta abstracción, es que, por ejemplo, cineastas adultos y cineastas adultas que ya tienen una trayectoria puedan tener un encuentro con un público joven, que finalmente a alguien se le traspasa, se le transfiere estas memorias que contienen algunas películas, pensando en el Foco 50 años, por ejemplo, o películas contemporáneas que sus propuestas puedan, de alguna manera, puedan seducir a los públicos que van. Entonces, eso que puede parecer una carta de intención es finalmente algo que nos importa muchísimo. Tú nombraste también que es un festival que está atravesado por números, por cantidades o números más que nada. Que cuando hablamos de los 60 años, cuando hablamos de la edición 35, cuando hablamos de los 50 años de memoria, todo eso tiene, son titulares que engloban personas, que engloban memorias, relatos, experiencias, disposiciones para llegar. Entonces, haciendo el recuento y el balance, creo que eso tuvimos cerca de lo que queríamos. Bien. Algunos superó la expectativa.
Qué bueno.
Como por ejemplo, lo primero, ¿cierto? El encuentro de las dos generaciones. Eso creo que se dio, se concretó. Y superando estas expectativas, porque el impacto que tuvo en una generación muy joven ver películas y después conversar con directores y con directoras con trayectoria, creo que eso fue muy enriquecedor para ambas partes. Uh-huh. Que esto no es una transferencia unilateral, esto no es el conocimiento, como sabemos, no está en un sitio ni alguien lo porta y lo anda movilizando, sino que es siempre horizontal, siempre es bilateral, siempre es de ida y vuelta, y creo que eso estuvo presente en gran parte del festival. A la hora de los balances estamos muy satisfechos, porque eso que nos importaba muchísimo para esta edición se cumplió.
Y bueno, y dentro de eso uno puede mencionar, por supuesto, nombres míticos para lo que es la historia y la memoria del cine chileno, como Patricio Guzmán, como Raúl Ruiz, todos nombres que han estado presentes a través de sus películas en esta edición del Festival de Viña del Mar, pero también ha habido nombres muy importantes de la memoria del cine chileno, como Silvio Cayossi, como Luis Vera, como Leonardo Perucci, que han estado también aquí físicamente acompañando sí. La apertura del Festival de Viña, y además las películas. Valeria Sarmiento presentando el realismo socialista con su construcción tan particular y tan atravesada por la historia. Esa misma historia, ¿cómo atravesó la propia del Festival de Viña del Mar a través del tiempo?
Bueno, uno podría decir que prácticamente todo lo que se cuenta en las películas, el propio festival está en ese relato. El festival nace a partir de un cineclub que desea hacer una comunidad cinéfila en torno a películas del neorrealismo y de las nuevas olas, y luego con la aparición de películas latinoamericanas y con la participación de como Eliseo Subiela, por ejemplo, que viene el año 1965 con una película que va a ganar, un cortometraje que va a ganar, Un largo silencio, que va a ganar el PAOA, se empieza a construir o a difundir, para no hablar de comunidad, se empieza a difundir que hay un espacio donde los cineastas latinoamericanos, que no existía previamente, y que va apareciendo en paralelo. Mar del Plata va a ser otro importante en Uruguay, pero también se va a interrumpir. Y se va a generar, se va a difundir que existe un espacio para el encuentro. Y evidentemente los dos primeros festivales, 67 y 69, están marcados por las óperas primas de los que para la historia del cine latinoamericano, y la historia del cine, de hecho, uh-huh. están consignados como los precursores, los que abren caminos señeros, los que además estimulan también la producción para lo que viene después. Lo que nosotros hablamos como cine guerrilla, cine militante, cine comunidad, nuevo cine chileno, cinema novo, todos esos movimientos y todas esas expresiones están en el Festival de Cine Viña del Mar 67 y sobre todo 69. No se puede hacer el tercer Festival de Cine Viña del Mar por razones de contingencia política. El año 71, el 72 es un año el más difícil dentro del proceso de la Unidad Popular, y se fecha para octubre del 73 hacer la tercera versión, viene el golpe de Estado, y eso significa la desaparición de cineastas, la diáspora por el exilio, en la clandestinidad de muchos cineastas y la persecución y el cierre y clausura de todo tipo de espacios que tenga que ver con convocatoria, y por supuesto todo el equipamiento cultural fue desmantelado por la dictadura. Aldo Francia del año 79 viaja a La Habana, Cuba, y se funda el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que tiene el mismo nombre que tenía Viña del Mar, y en la carta de fundación, por eso que invitan a Aldo Francia, es porque en la carta de creación del Festival de La Habana dice que toma la posta hecha en Viña del Mar para el encuentro cineasta latinoamericano de este nuevo cine. Y por supuesto, todo lo que va a ser el Festival del año 1990, el Festival de Reencuentro, es apreciar las historias hechas en el exilio por aquellos cineastas que, estando en distintas latitudes, o en clandestinidad, o en Chile, o en América Latina, hablan de este lapso de 17, 20 años de interrupción. Por lo tanto, toda la historia del festival está atravesada por la memoria de Patricio Guzmán, de Valeria Sarmiento. Patricio Guzmán, el año 66, estrena su primer cortometraje Electro Show en el Festival de Cine de Aficionados. Valeria Sarmiento tiene un cortometraje que no logra exhibirlo en el festival, lo logra exhibir el año 90, Un sueño como de colores, que uh-huh. lo vimos en esta edición. Es decir, si uno empieza a entender una especie como cartografía de las obras y trayectorias de muchos cineastas en América Latina, Argentina, México, pero sobre todo Argentina, Brasil, y Chile, que creo que son tres países que sí comparten historias muy similares, y Uruguay, con Mario Handler, por ejemplo, Eli Caic, Alfredo Guevara, y por supuesto la presencia de Santiago Álvarez, uno de los documentalistas más influyentes, más importantes y más relevantes para el cine de podemos llamar directo, militante, de respuesta, con una influencia en el montaje para los jóvenes cineastas que lo vieron y escucharon el año 69 cuando vino a Viña del Mar, o Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, uh-huh. película que estuvo con Glauber Rocha. Evidentemente uno entiende que está todo eso siempre está tocándose, atravesado por la historia de estos festivales.
Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral.
acabamos de escuchar momentos musicales de la banda de sonido de El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, en composición de Sergio Ortega. Antes, momentos musicales de Valparaíso, mi amor, film dirigido por Aldo Francia, con música de Gustavo Becerra Schmidt. Luego de esta pausa musical, continuamos con esta excepcional entrevista aquí, en Cultura en Imagen. Y después, bueno, viene la apertura democrática, vuelve el festival. ¿Cómo recomienza y cuándo llegás al festival y a integrarte luego como director artístico? ¿Y cuál fue la impronta que quisiste darle para también revitalizar un poco esta tan importante, aunque quizás lejana, historia?
Bueno, lo que viene en los 90, por supuesto, entendiendo que era el único festival que se hacía en Chile y con la relevancia que tiene y que tenía también. El festival es refundado además no por la institucionalidad cultural que no existía para el año 90. En el año 89 se junta nuevamente Silvio Gallosi, que se juntan cineastas que estaban en publicidad, que era la manera de sobrevivir, y Leo Kovkin. Leonardo Kovkin es quien va a ser el director del tercer festival, pero va a ser bien Festival de Democracia el año 90. Y la misión de este festival era reunir a Alejandro Jodorowsky, a Raúl Ruiz, a Sebastián Alarcón, a Miguel Litín, a Valeria Sarmiento, todos los directores que estaban por la diáspora del exilio en la Unión Soviética, en México, en Cuba, en Francia. Fue ese encuentro. Y lo que hay en adelante creo que fue defender el lugar del cine latinoamericano. Lo que hay después, hay unos años que tienen que ver con los finales de los 90, que tienen que ver con el proceso de transición tecnológica, con la apertura de escuelas de cine. Es un proceso de transición muy, muy interesante y creo que todavía no se ha estudiado como tal. Y hay una ampliación a lo iberoamericano y a otra cinematografía, que va en paralelo también, tiene que ir conviviendo con una instalación de una institucionalidad pública cultural, con la petición de más festivales de cine, por lo tanto la posibilidad de espacios se empieza a ampliar. Y en el año 2011 la coorganización del festival, lo toma la Universidad del Paraíso junto a la Municipalidad de Viña del Mar. Y ahí la impronta fue volverlo a que sea latinoamericano, no internacional, porque había... Y si bien ese cambio fue abrupto, trajo algunos costos, como la reducción, por ejemplo, de la programación, fue una decisión muy acertada, porque hoy día, en perspectiva, uno se da cuenta que existe FIDOX, un festival que está fundado por Patricio Guzmán, que está especializado en cine documental, está Cine Leu, especializado en cortometraje, está FIC Valdivia, Festival de Autor, más experimental, más expandido, internacional, y está Viña del Mar, que vuelve a su lugar, con propiedad, desde un lugar que se ha defendido, que es el lugar que debe tener el cine latinoamericano. Y creo que Viña, por su historial, por su vocación, debe seguir defendiendo ese lugar, más allá de todas las innovaciones que deben siempre venir. Y en particular, el año 2015, cuando el rector de la universidad me nombra como director artístico, traigo o aporto con un equipo para poder continuar esa misma línea de defenderlo, el cine latinoamericano, pero además agregando quizás algo de nuestros tiempos, que tiene que ver primero con mi experiencia como programador y fundador de una sala de cine, que el centro tiene que ser los públicos, por lo tanto la misión es seducir a los públicos, porque nos enfrentamos a que estamos frente a una diversidad de audiencias que el menor grado de visionado y de experiencia cinematográfica son con el cine latinoamericano. Está más instalado el cine, por supuesto, mainstream, el cine hegemónico, el cine europeo, incluso el cine asiático, y en último lugar el cine latinoamericano. Por lo tanto, ya nos enfrentamos a una obstrucción que era un desafío. Y por otro lado, que poder hacer más, de alguna manera, que sea... Que se que se intente siempre tener en cuenta que estamos frente a algo que está, que lo histórico no queda en algo lejano, en un púlpito, sino que lo histórico corresponde a algo que uno pone en valor y que siempre tiene que dialogar con lo contemporáneo. Uh-huh. Entonces, yo creo que esas dos cosas siempre fueron como el norte de la seducción con los públicos y que lo contemporáneo y el valor de lo histórico siempre tiene que estar en diálogo, siempre tiene uno que tejer esos puentes. Y se teje con los invitados, con las actividades, con los diálogos, con la incluso con la fraternidad.
Exactamente.
Yo diría que los festivales, al final de cuentas, o al final del día, uno dirá con todo el desastre que pueden haber en nuestras sociedades políticas, económicas, todas nuestras sociedades están viviendo procesos muy, muy, muy complejos. Y no es porque quisiéramos siempre hablar de la agenda política de un país o de nuestros hermanos, vecinos, de la región, sino porque al final del día, cuando hay problemas y coyuntura y procesos complejos como conservadurismo extremo, el primer afectado es la cultura, el sector cultural, y por lo tanto las políticas públicas y al final del día, los públicos. Es decir, lo que estamos defendiendo es que a través de estos espacios, que deben siempre existir, no existe ninguna diferencia, ni por pasaporte, ni por frontera, ni siquiera por países. Hay fraternidad. Y esa fraternidad se lo llevan en la maleta, nos llevamos todos los que vamos a festivales y viajan a festivales, nos llevamos las maletas a nuestra comunidad, a nuestro entorno, y desarrollamos esta idea que siempre hay un cruce directo donde todo es totalmente expedito. No necesitamos un fast track, ningún término de un acuerdo económico, para que la cultura es lo primero que viaja. Y viaja sin ningún tipo de frontera. Y creo que eso también, y no se ha reconocido como tal, que ha sido pilar fundamental para la convivencia también y conocimiento de nosotros en una Latinoamérica que siempre está viviendo avatares de convulsión política, restricción económica, decisiones políticas, conservadurismo, populismo.
La verdad, impresionante el diálogo con Claudio Pereira, director artístico del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. No tenemos mucho más tiempo, con lo cual, Claudio, no sé si quieres hacer como un breve repaso de algunos premios que nosotros vamos a ampliar luego también en el siguiente bloque, pero mencionar quizás algunos hechos distintivos del festival que engloban también de repente alguna premiación o algún galardón que quieras destacar dentro de lo que significa esta síntesis. Yo aporto como primera instancia la impactante función que vivimos con la presencia de Valeria Sarmiento y Chamila Rodríguez de El Realismo Socialista, una película iniciada en 1973 por Raúl Ruiz, que vivió los avatares del exilio, de la dictadura, de la represión, de la diáspora. La película sintetiza la diáspora porque recuperaron fragmentos en casi todo el mundo, y que luego Valeria Sarmiento en 2023 reconstruye con todo lo posible, pero con sobre todo una síntesis conceptual admirable como relato metahistórico. Entonces ese es mi punto de partida, como el momento admirado de esta edición del festival, entre tantos momentos que vamos a señalar y estamos señalando en este programa especial. Pero tu mirada, y también incluyendo eso, lo que quieras contar del palmarés.
Tengo varios momentos que podríamos poner en valor y algunos muy abstractos, porque uno pensaría, ¿cuál es una situación exitosa? Sala llena, público, gente de pie, aplaudiendo 10 minutos, como aparecen siempre estas noticias que 3 minutos de ovación en Cannes, ¿cierto? Tuvimos para este marco de, o sea, tuvimos muy buen marco de público para estas sesiones de películas restauradas, películas de memoria, pero además hay unos detalles que tienen que ver con que sintetizan mucho lo que estamos hablando. Algunas películas no terminaban con aplauso, o el aplauso venía muy tardío porque no contenían la emoción de lo que estaban viendo. Sucedió con la trilogía La Batalla de Chile. La tercera película tuvo un aplauso, una ovación, pero la segunda hubo un suspiro colectivo. Que tenía lágrimas, tenía mucha emoción y fue el tema de conversación toda la noche y el otro día. Y el tema del realismo socialista, por supuesto, fue impresionante, que fue como decíamos en la inauguración. Hay una película que se llama Ya no basta con rezar, que el protagonista lanza una piedra y es como que los cineastas tomaron una película y la lanzaron para el futuro, exactamente 50 años después. Entonces 50 años después estamos viendo una película que hace 50 años fue pensada, fue para hablar de un momento. con el mismo camarógrafo, con el mismo director de fotografía, que la Batalla de Chile, el realismo socialista hace desde una óptica muy distinta, ácida, crítica, con humor negro, lúdica, con juego, un proceso complejo donde no admitía ni la consigna, ni la declaración fácil, ni la épica. El realismo socialista no es una épica, es una película de contradicciones, de cómo somos los chilenos también, los chilenos, latinoamericanos, que decimos una cosa, pero estamos entendiendo otra, es lo que le fascinaba a Raúl Ruiz. Invito a que, es una obsesión mía, pero invito a que si puedan leer algo o vean sus películas, la obsesión por el lenguaje es fascinante. Pero volviendo a lo que señalaba, y podemos señalar muchos momentos que son preciosos. Y en cuanto a lo que podemos comentar de algunos ganadores, creo que volvemos a la misma conversación. En Mirar al Territorio, que es una competencia que ve obras documentales, ficciones, hechas en Chile, excepto el Santiago, o sea, excepto la capital, uh-huh. Y que tiene por impronta que puedan hablar de sus propios territorios, de sus propios imaginarios, sus propios lugares, gana una película que tiene que ver con temas fronterizos, pero no desde el punto de vista ni mediático, ni como, sino lo que significa una frontera, que es Concordia. Lo que significa habitar una zona que mediáticamente está estigmatizada con pasos de personas no habilitadas para transitar, pero en la cotidianidad eso convive además con la histórica riqueza que tiene convivir en una frontera. Y que más que ariqueños, son una frontera donde por la comida, el acento, las costumbres están en Tacna y están en Arica. Históricamente son personas que transitan. Las personas que los jeroglíficos. El gigante de Utah es un gigante que caminaba desde la cordillera hasta la costa, y entonces cuando uno observa que los transhumantes, las personas que transitan, son personas que es algo que históricamente siempre ha estado. O sea, el tema de la migración es algo que no. Entonces, y en documental, creo que en la recomendación documental se produjo una situación muy particular que hace 20 años no se producía en este festival, que es un exaqueo. Ajá. Y dos películas que hablan de un momento muy distinto, pero hablan de nuestra contemporaneidad donde debemos relevar la memoria, no al negacionismo y los derechos humanos, como El Juicio, de Ulises de la Orden, una película excepcional de archivos y montaje, y traer alusión algo que, si bien sucedió hace 30 años, hace casi 40 años, perdón, pero es algo que hoy día está en el aire. O sea, no puede haber algo más contemporáneo que la condena a genocidas. En un momento que se está relativizando, hay negacionismo y se está relativizando la importancia de la memoria. Y por otro lado, Malquerida, de Tana Gilbert, una película que habla de las personas, de mujeres que están recluidas, que están condenadas, que están presas. Cada una tiene historia, memoria, y habla desde sus móviles, sus teléfonos celulares, manda mensajes, habla con sus hijos, expresa lo que. Entonces, son dos películas, increíblemente, las dos películas son de material que no, que, sino que son películas de montaje. Son películas que tienen que ver con memoria, tienen que ver con afectos, tienen que ver con relatos, y son dos películas de derechos humanos, siendo tan distintas.
Memoria, pasado, presente y futuro en esta 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Claudio Pereira, director artístico en diálogo con Radio Cultura. Muchísimas gracias, Claudio, por estos minutos compartidos. Hacemos por nuestra parte realmente los votos del sostenimiento, la expansión y la calidad de programación que siga vigente como en esta edición que hemos compartido hasta el día de hoy. Y muy agradecido por toda esta reflexión tan profunda y tan sentida para el público argentino, que acerca además la memoria de la historia de Chile, de la región, y sobre todo el sentir de los grandes cineastas que han transitado y transitan por el FIC Viña. Muchas gracias, Claudio, por estos minutos.
No, a ti, es un lujo tener posibilidad de tener más de una cuña de 30 segundos y explayarnos en estos temas que creo que tenemos que recuperar el hábito a conversar y a escuchar, y creo que estos espacios son, hay que cuidarlos como los festivales, pero estos espacios radiales son espacios de lujo que hay que mantener.
Nueva pausa musical y seguimos con mucho más Cultura en Imagen. Composición de José Miguel Miranda y José Miguel Tobar, acabamos de escuchar Machuca, de la banda de sonido del film homónimo de Andrés Wood.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Nuevo bloque de Cultura en Imagen, y es un placer para mí continuar compartiendo esta rica entrevista en derredor de todo lo que ha significado el acontecimiento de la 35ª edición del Festival Internacional de Viña del Mar.
Raúl comenzó a hacer esta película porque le interesaba filmar lo que estaba pasando, pero indudablemente Raúl jamás le interesó el cine militante. Siempre le interesó tener una visión un poco diferente y más ácida de la realidad. Y comenzó el 72, el 73, y después suspendió la filmación porque el Partido Socialista le pidió que hiciera una película comercial, que fue Palomita Blanca. Y porque el partido necesitaba plata, y Raúl, bueno, tuvo que abandonar su visión del proceso para hacer Palomita Blanca, que era una novela que había tenido mucho éxito en la época. Bueno, eso fue el punto de partida de esta película.
¿Y cómo fueron involucrando a estos colectivos de personas? ¿Cómo fue ese proceso?
No, Raúl tenía esa capacidad de hacer jugar, ¿no? Raúl era hijo único y por lo tanto siempre fue capaz de hacerse amigos. En cualquier país que estaba, siempre lograba hacerse amigos. Y lograba que la gente jugara con él. Y en el fondo fue eso, fue a la población elmo catalán, los convenció de que participaran en la película, fue a la fábrica, les decía, mira, yo quiero, ¿qué pasa si qué sucede en esta situación? ¿Cómo se comportan ustedes en esta situación? Y los obreros jugaban, era, jugamos. En el fondo es eso actuar también, jugar.
Preparen las preguntas ya. ¿Hay algo? Comienza las preguntas, empieza a aparecer y después vamos con Chamila. Que en este festival están presentes La Tierra Prometida, Como Sueño de Colores. Está dentro de la selección de películas de la Universidad de Chile, de la Cineteca, y está Jorge Miller. Y ayer tuvimos en esta misma sala, esta misma hora, también lleno, y el público está realmente emocionado con la batalla de Chile, restaurada, y está Jorge Miller. Y son dos proyectos tan distintos del mismo minuto. ¿Cómo recuerdas ese trabajo con esta forma excepcional? Porque también ese juego también está lo que hace Jorge Miller.
Bueno, Jorge Miller era un excelente cameraman y director de fotografía, y se entendía muy bien con Raúl. Indudablemente lo que hacía Raúl era bastante distinto, por ejemplo, que lo que hacía Patricio Guzmán. Patricio Guzmán era mucho más serio y Raúl no era muy serio, digamos. Bueno, son dos formas distintas de acercarse al arte o al cine.
¿También? Si le puedes contar un poco de eso, ¿qué es?
Sí, también creo que son, son directores y películas como que se, que son, que se contraponen, son distintas. Esta es una verdadera sátira.
¿Una palma épica?
Sí, es una sátira. Y creo que ambos directores y otros directoras y directores en esa época sintieron la, la pulsión por filmar lo que estaba pasando en el proceso social y político. Y bueno, estaba el Flaco Miller, que era muy querido, es lo que he escuchado por la generación de mi compañera, amiga, cineasta y otra, que es, era un artista joven, muy talentoso, y es increíble ver sus imágenes, o sea, 16 milímetros, esa cámara circular, increíble. Y lo de que decías del principio, de lo de la que andaba una, antes un pedacito de película que quizás la que conocían algunas personas, que es, en los 80, para el BFI, Raúl y Valeria armaron un ejercicio, un borrador que se, para también justamente mostrar el proceso social y política, y eso al parecer se pirateó, no sé, y anduvo en YouTube un tiempo hasta que nosotros lo eliminamos. Porque estábamos haciendo esta película y hay que reconstruirla. Y bueno, la película como tenía una bitácora violenta y por eso se desarticuló, se desmembró, se exilió, y estuvimos en varios lugares, continentes lejanos, investigando con, obviamente con guías y con señales que nos iba dando Valeria, hasta que íbamos encontrando fílmicos, imágenes, sonidos, y también nos íbamos equivocando porque había lugares, por ejemplo el BFI, donde no encontramos los negativos que pensábamos que iban a estar. Gran parte del material estaba en Duke University, en Durham, en Carolina del Norte, donde Raúl Ruiz tiene un archivo de más de 184 fílmicos. Y otra pequeña parte importante la encontramos en Royal Cinematheque, en Bruselas, en Bélgica. Eso. Por eso hay tantas personas de distintas partes del mundo que apoyaron esta restauración. Y por primera vez en un montaje inédito, una película que por primera vez se construye. Valeria decía a veces, no sabemos si está todo el material. Nunca vamos a saber. Fueron varias horas las que encontramos y repatriamos.
Llama la atención mucho el sonido, la calidad del sonido.
Bueno, el sonido lo hizo Pepe de la Vega, que no sé si por ahora está por acá o está aquí. Y es excelente, porque imagínate, con un solo micrófono grababa todas estas situaciones de asamblea, de cabildo, de impresionante. Y estaba bastante destruido, debo reconocer el sonido, a pesar de que lo filmó muy bien, lo registró muy bien, estaba bastante destruido. A veces se sentía como que el sonido estaba bajo del agua. Pero ahí fue un trabajo también de joyería, de todos los que trabajaron en la restauración y en la postproducción. Ahí Marco Salazar y Galuto Alarcón, que hizo todo el trabajo de imagen. La imagen también estaba hecho Pedro. Literal, estaba destruida, llena de hongos, que rota, con rayas, de colores, y Valeria también sacó muchas cosas que estaban demasiado destruidas y que no quiso poner, y está bien, o sea, que eso se respeta.
Sí, hola, bueno, creo que después de lo que acaban de explicar, creo que la pregunta hoy es cómo organizaron el material, porque claro, había material escrito respecto a cómo era el orden de las secuencias, cuál era la idea. Claro, yo recuerdo leer algunas entrevistas de Ruiz explicando alguna idea, pero claro, no sé hasta qué punto había un material de base a partir del cual, desde el que partir, o bueno, en fin, cómo organizaron el material, que claro, no es fácil, no es fácil en principio, desde luego.
No había ni un guión escrito,
solamente había el armado que hicimos para el BFI, el Ange 22, que es el que circuló, pero de ese material había un orden que hicimos con Raúl, pero no había nada más que eso, o sea, no, nunca hubo un guión escrito para esto. Y a partir de ese material había que buscar el que estuviera en mejor estado para llegar a lo que llegamos.
Yo quería consultar qué piensan ustedes sobre la puesta en valor que hace Raúl Ruiz y el equipo en general de la película, esta parte importante de la construcción que fue la Unidad Popular, que son los militantes de base, los dirigentes, los participantes de los cordones industriales, porque veo que en la película, no sé si en ningún momento, o si en muy pocos momentos realmente se habla, por ejemplo, del gobierno de Salvador Allende, que a veces como que le hace un poco como la sombra a todo el resto de participantes que construyeron ese proceso. ¿Cuál es la puesta en valor que vieron, que buscó Raúl Ruiz en buscar las problemáticas de esos militantes de base?
Bueno, yo no puedo hablar con Raúl, pero es difícil. Indudablemente Raúl no quiso filmar a los personas, digamos, del gobierno, sino que quiso trabajar con la gente, con los obreros, con los cordones, con las poblaciones, que yo creo que quería sacar a luz varias cosas que estaban por ahí, pero en ningún caso quiso trabajar con el gobierno. El único personaje que se ve del partido es el actor Jaime Babel, que en el fondo es casi una caricatura de un diputado que Raúl conocía.
Acabamos de escuchar Isabel, en composición de Nascuy Linares, de la banda de sonido del film Y mi tía Gilma, de Alexandra Henao.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno, nuevo bloque de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura y, como ustedes saben, estamos transmitiendo este programa desde lo que significan las instancias del clásico festival de Viña del Mar, aquí en Chile, el festival señero de este país, 35 ediciones, 60 años desde que Aldo Francia diera el puntapié inicial para este encuentro, que es una marca distintiva de Chile al mundo y por supuesto también en el Cono Sur. Y dentro de la selección competitiva de largometrajes de ficción, se ha distinguido una película con una coproducción difícil, una película de enorme sensibilidad, imaginamos difícil realización, y sobre todo con una mirada cristalina a una realidad latinoamericana y a una realidad que duele. Mi tía Gilma es la película de Alexandra Henao que se ha presentado en la competencia de largometrajes de ficción de esta edición de FICVINIA y que además resume un sentir para el cine venezolano en la diáspora, un sentir para un cine venezolano que también busca una identidad y busca reafirmarse pese a las grandes contradicciones que presenta el país, y una película que además tiene mucha conexión con un clásico reciente del cine venezolano como es Pelo Malo, y que me parece que también resumen en esa mirada de horizontes una realidad que envuelve a Latinoamérica de diferente manera, en diferentes sentidos, en diferentes momentos históricos. Tenemos el placer de conversar en esta noche de Cultura en Imagen con la directora Alexandra Henao, a pocos minutos de que además ella viaje, nada más y nada menos que al Festival de Goa en la India, así que va a ser un viaje largo, eso seguro, porque la película, luego de su paso, y podemos decir su estreno en el Cono Sur y en Latinoamérica en el Festival de Viña del Mar, integra la competencia del Festival de Goa en la India. Así que estamos muy complacidos de darle la bienvenida en esta noche de domingo en Radio Cultura y preguntarle principalmente por esta historia, suponemos claramente de carácter y tintes también autobiográficos, donde se mezcla la realidad y la ficción. Sobre todo se mezcla también una coproducción que imaginamos muy difícil de realizar y sobre todo un rodaje en Venezuela que también ha sido muy difícil de hacer, ¿no? Muy buenas noches, bienvenida, y queríamos saber cómo fueron estas instancias para realizar una película tan sentida como es Mi tía Gilma.
Buenos días o buenas tardes.
O buenas noches, estamos transmitiendo en la noche de Argentina.
Sí, bueno, muchas gracias por este espacio. Sí, mira, realmente la película fue muy complicada de realizar, por eso es una película totalmente independiente. Tuvimos el apoyo de productoras, dos productoras brasileñas y productoras venezolanas y productoras peruanas. Porque fue una película que levantó un poco su financiamiento del sentir y de la fe y de las ganas de apoyar la historia cuando estaba en su guión, ¿no? Cuando hicimos mi tía Gilma, eso fue en el 2019, en ese momento hubo, bueno, hasta el momento de hoy estamos en crisis, pero en ese momento hubo un recrudecimiento, por ejemplo, en todo lo que era el sistema eléctrico en Venezuela, que hubo unos apagones de semanas. En un momento nos tocó uno de esos apagones, tuvimos que escribir sobre la marcha y, por ejemplo, eso entra dentro de la historia. Tuvimos problemas con buscar cosas tan básicas como un catering. Fue realmente una película que se hizo porque todos los que estábamos involucrados queríamos decir lo que dice la película. Entonces fue como una colaboración del mismo sentimiento y de querer mostrar qué es lo que nos está pasando a los venezolanos, ¿no? Eso es lo que la movió a la película en su producción y en su manera de hacerse, porque también había muchas prohibiciones de locaciones, de sí, muchos retos para la producción.
¿Y qué dice mi tía Gilma para el oyente que está sintonizando Radio Cultura y que no ha tenido la oportunidad todavía de ver la película? ¿Y cuáles fueron las previsiones que tuvieron que enfrentar para poder rodar en Venezuela?
Bueno, mira, hay, por ejemplo, locaciones públicas, como por ejemplo el metro, que está en muy mal estado y no te dan permisos para poder filmar allí. Entonces, bueno, tienes que ingeniártelas para poder contar esas escenas. Por ejemplo, no podíamos tener escenas de noche porque hay como un toque de queda, entre comillas, que se da a las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche, ya nadie sale a la calle. Entonces, tienes que manejar eso también. Cosas así como, por darte una anécdota bien precisa que muestra muy bien la situación, la crew quería filmar el día de descanso, el domingo. Y yo le pregunto a mi productor por qué quieren filmar, porque eso no se da, o sea, las crews quieren descansar. Y era porque ese día ellos podían tener la comida garantizada. Entonces, ese era el nivel de limitaciones y de retos que teníamos, además de, por ejemplo, esto de los apagones que teníamos que ir, no había ni siquiera conexión de celulares, nada. Teníamos que llamar a la gente para asegurarles que íbamos a filmar al otro día, ir por casa por casa. Sí, muy, muy cuesta arriba. Y además la película muestra el problema del sistema de salud, que de hecho dos de nuestros actores padecieron de este problema y ellos fallecieron. Están en la película y nosotros hemos dedicado la película a ellos. La película está llena de realidades y está basada en hechos reales que yo he hilvanado en una ficción, pero está totalmente basado en hechos reales e incluso tenemos escenas de material documental que se hilvanan con las dos vertientes de la historia.
¿Y cuáles son las dos vertientes? Para contarle al oyente cómo es la historia de mi tía Gilma y, por otro lado, saber cómo se vertebra esa realidad y ficción que presenta la película.
A ver, mi tía Gilma cuenta, es una historia sobre los derechos humanos de mi tía Gilma, de Isabel, su sobrina, y de Venezuela. Esa es como la sinopsis más corta. Por un lado, yo cuento una historia muy íntima de Gilma con su sobrina, que las dos se unen para combatir también a un problema que es una pandemia mundial, que es la violencia de género. Esa es una vertiente. Y la otra vertiente es cómo ellas tienen que hacer todo para sobrevivir en una crisis y en un país tan convulsionado como lo está Venezuela.
Y hablábamos un poco de Pelo Malo y también referíamos la transición tan difícil que tuvo esta película, que hoy es como un clásico reciente del cine venezolano, para exhibirse en diferentes países. Digo, ha debido sortear episodios de censura, tuvo una distribución muy complicada Pelo Malo en su momento, a 10 años ya de su realización y estreno, luego de su paso por San Sebastián. Tu película ahora va al Festival de Goa también, y entre el Festival de Viña del Mar y de Goa le da un respaldo a la película muy fuerte a nivel mundial, porque digo, son dos festivales referenciales, cada uno en su sitio, y que además le otorgan un halo de visibilidad muy importante. ¿Esto puede contribuir a que la película se pueda ver en Venezuela? ¿Hoy siguen esas prohibiciones con materiales que critican un poco el sistema y que critican el país? ¿O se ha flexibilizado la posibilidad de ver este tipo de material en la pantalla para que los propios venezolanos vean su historia?
Mira, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que mi tía Gilma se vea en Venezuela, porque nos interesa mucho que sea vista por el público venezolano. En el momento vamos a saber cuáles son cuáles van a ser los problemas, si es que se dan, ojalá no se den, pero es muy probable que va a pasar. Sé de algunas otras producciones que de repente la censura no es directa, pero entonces hay censuras indirectas, como por ejemplo programarla en cines que quedan, en cines que ni se sabe dónde están, en cines que están en horarios realmente imposibles, por ejemplo con esto de ser una función como muy nocturna. Hay mecanismos, ¿no? Pero ojalá que podamos mostrar mi tía Gilma y que no tengamos esas prohibiciones. En cuanto a Pelo Malo, tengo que decir que Mariana Rondón, Marité Ugaz, que son la directora y la productora, son para mí inspiración. Ellas me han mostrado cómo hacer este tipo de cine es necesario. Yo por mi parte, yo esta historia fue una necesidad contarla, porque yo Todos estos años lo que más he realizado es, soy directora de fotografía, pero ha surgido en mí esta necesidad de contar estas historias que son nuestra realidad, porque además yo creo que, incluso lo escuché en unos diálogos que ocurrieron ayer acerca de las películas del maestro Aldo Francia, son películas que luego se quedan para hacer un documento muy importante, para mostrar un momento histórico, y a lo mejor no sean unas películas comerciales y que tengan una taquilla gigante, pero va a ser más adelante un testimonio que es importante tenerlo y que es importante que lo vean otras generaciones que vienen. Entonces, también una de las personas que vio la película y que ha sufrido vivir en dictadura, me ha dicho que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos ahora que grabarlo todo. Me dijo, ustedes tienen que grabar todo, porque eso es lo que va a quedar, eso es el decir de los ciudadanos en el momento que están cruzando.
Bueno, de hecho se ven, digamos, protestas contra el régimen de Maduro en la película, que no son ficciones, son parte de la historia real que ustedes vivieron mientras estaban rodando el material. Y quería, como última pregunta, ir a lo que significa el elenco de la película, un elenco que se nutre desde nombres muy afirmados, muy experimentados, muy conocidos, a otros que forman parte casi de un entramado familiar y que también constituyen una revelación. Entonces quería, por favor, que me dijeras en estos minutos finales cómo fue el armado del casting de la película y, digamos, cómo se constituye esta revelación para la película.
Bueno, como te decía, es una película independiente que ha tenido mucho apoyo, pero bueno, teníamos recursos limitados, y hubo también una urgencia porque para filmar en el momento que lo hicimos, porque bueno, una de las protagonistas es mi hija, y no porque sea mi hija, ella llegó a ese rol. Mariale ya había hecho antes algunas otras trabajos más pequeños de actuación, y yo estaba convencida que ella podía llevar, junto con Diana Peñalver, que es una gran actriz y que además ha sido mi maestra, yo sabía que entre ellas dos iban a poder llevar, podían ser la columna de la película. Por otro lado, Beto Benítez, que es el productor, bueno, es mi esposo. Entonces, esto es una película también muy familiar. Se dio así porque fue una necesidad de todos llegar al punto de vamos a hacerlo, ¿no? Y Beto ha sido para mí un apoyo todos estos años. Yo realmente no podría haber hecho mi carrera como directora de fotografía o ahora como en dirección si no es por el apoyo de mi esposo. Y bueno, y Mariale, por su lado, cuando estábamos filmando, ella se relacionaba mucho con las actrices y ella trataba seguía haciendo lo que ellas hacían, los ensayos, las vocalizaciones, todo esto, ¿no? Y durante el rodaje nunca hubo una relación así como que madre-hija, no, sino era las actrices con su directora y así se dio como de una manera muy orgánica.
Alexandra Henao, en esta noche de Cultura en Imagen por Radio Cultura para toda Argentina, con la presentación de Mi Tía Gilma en la competencia de largometrajes latinoamericanos de ficción en esta 35 edición del Festival de Viña del Mar, el FICVINIA, y a pocos horas, a pocas horas ya, de estar en el Festival de Goa en la India. De hecho, cuando estemos transmitiendo este programa, ella va a estar en Goa. Así que muchas gracias por estos minutos compartidos, lo mejor para la película, y desde ya esperamos un recorrido internacional muy auspicioso para la película, que realmente lo merece. Punto final para esta edición de Cultura en Imagen aquí en su radio, Radio Cultura, FM 97.9, y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, transmitiendo las instancias decisivas de este Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que coronó varias películas argentinas en su palmarés, como por ejemplo El Juicio, la película Ulises de la Orden, Premio Compartido al Mejor Documental, o Los Delincuentes, la película de Rodrigo Moreno, Lauro de la Crítica Especializada de esta edición del FICVINIA 2023. Como parte de este recorrido tan pujante del cine argentino, al que sea referencia también Claudio Pereira, su director artístico, y que además hermana las cinematografías tan fundamentales de Argentina y Chile en un territorio común, en un espacio compartido sin fronteras y en un lugar específico donde brilla para todo el mundo, que es el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Punto final para esta edición de Cultura en Imagen, y nos encontramos, por supuesto, el próximo domingo a las 22 con mucho más cine, mucho más cultura y mucho más imagen. Chau.